Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Estoy por Mercado Libre, hay lenguas. Que me vivo con el mate.
Yo creo que probablemente haya.
Ay, ¿no? Voy a ver. Antes de Diga 33, te quiero decir algo.
Sí.
Nuestra community manager nació en el verano de 98.
Ah, como la serie.
Dolor. Insultante.
Retírate, de verdad.
Retírate.
Verano del 98.
20 años después que yo.
Que vaya mismo de acá.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo está, doctora Khan?
Bien.
Basta, no me pongas más virus, doctora. La cosa del mono, la puta madre.
¿Y no te das cuenta que lo hace para perpetuarse en el poder?
La cuarta ola, basta. Quédate en el programa, pero dejá de inventar virus.
O sea, vos decís que no tengo que inventar nada, que me puedo quedar igual.
Te conseguimos otro tema. Podés hablar de Tini, ahora que sabemos que sabes de Tini.
Sí, sos tinóloga. La tinóloga. Tinóloga.
Tinóloga. No, yo no estoy inventando nada. Les juro. Por eso digo que piensen bien antes de estudiar medicina, por lo menos antes de hacer infectarme.
¿Pero qué es la viruela?
Pero ya estaba inventado antes de que vos nacieras.
Es de África.
Sí. Para empezar, digamos que no es un virus nuevo, es un virus que se conoce desde 1958. O sea, que no es como el COVID, porque digo que quedamos todos muy sensibilizados y parece que cada vez que aparece una alerta va a haber una pandemia nueva. Obviamente que no podemos asegurar que no sea, porque nadie puede poner las manos en el fuego, sobre todo después de quemarse, como pasó con COVID. Pero sabemos que no es un virus nuevo, que existe desde 1958. De hecho, se descubrió en los simios, en los monos, y por eso se llama viruela del mono. Pero hay casos en humanos desde 1970, ¿sí?, que se descubrieron en el Congo, y es una enfermedad endémica en África, ¿sí?, en algunas zonas de África. Un poco hablábamos fuera del aire, pero también es cierto que empezó a preocupar cuando salió de África. Cuando estaba en África, digamos, a nadie le llamaba tanto la atención, y forma parte un poco de, ¿no?, de cómo somos como humanidad, de alguna manera.
¿Pero cómo se transmite de mono a humano?
Bueno, es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a personas, pero también entre personas. ¿Viste cuando surgió lo del COVID-19? También fue a partir de un murciélago. También fue de animal a humano.
¿Está confirmado eso?
Sí, sí, sí. Sí, eso está confirmado. Y hay muchas enfermedades zoonóticas. Lo que pasa es que después, en algunas, tenés el contagio interhumano. Entonces, ¿cómo puede darse? Primero decir que se llama viruela del mono porque se descubrió en el mono, pero hoy por hoy los reservorios son algunos roedores africanos, ¿sí? Uh-huh. Que por ahí, por contacto directo, por contacto con la piel de esos animales, se puede dar el contagio.
Es una de las formas de contagio. Ponele acá. Que era como se transmitía de las ratas a...
Algo así, más o menos. Entonces, entre las personas, digamos, la enfermedad básicamente tiene una primera etapa que produce fiebre, inflamación de ganglio linfático, sobre todo acá en el cuello, decaimiento, cansancio.
Como si fuera angina.
Sí, o sea, la primera parte puede ser igual a cualquier virus, ¿no? Como es medio difícil de distinguir, pero después aparece una erupción cutánea que empieza, ¿no?, en la piel, en la cara, se va para los brazos y para el resto del cuerpo, que es bastante característica porque tiene, bueno, como son vesiculitas que van evolucionando hasta que se forman costras. Esas lesiones cutáneas son las que permiten hacer el diagnóstico diferencial con tantos otros virus que pueden producir fiebre, cansancio y también inflamación de ganglios linfáticos. Así que, en realidad, volviendo a la transmisión, lo que hay que saber es que interhumano es por contacto muy estrecho, puede ser por gotas respiratorias. Sí, pero algo que quería aclarar, no se transmite por vía sexual, sino que se transmite durante la relación sexual por el contacto estrecho que se da. Esto lo digo porque salieron declaraciones incluso de colegas diciendo que esta era una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Como, o sea, enseguida metiendo el estigma. Sí, pero enseguida metiendo el estigma en el medio.
Sí, una burrada.
Y una burrada total, porque si bien, obviamente, que como hay un número de casos mayor al esperado, se está investigando y se está estudiando, e incluso se está estudiando si hay o no transmisión por vía sexual, pero si lo hubiera, sería en cualquiera de sus combinaciones, no solamente de hombres que tienen sexo con hombres. Con lo cual, digo, esta homofobia que hay a flor de piel, enseguida, cuando pueden, la sacan a relucir. Entonces, hoy por hoy sabemos que el contagio entre personas es por contacto muy estrecho. Durante la relación sexual, claramente hay un contacto muy estrecho y también depende de la duración de la misma, pero bueno, suele ser durante un tiempo, y por el contacto con secreciones y con la piel.
Pero hay, te iba a decir, ya tenemos números, cantidad y casos acá en Argentina.
No, en Argentina está estudiando un caso. Si es que se confirma que
¿Los
es...
¿Los estrechos?
Sí, lo que pasa es que el caso de Argentina, ayer a última hora, salió un informe, si vino de España, y salió un informe que las primeras pruebas parecen confirmar que se trata de la viruela del simio.
Qué quilombito que te traes si estás en pareja, ¿no?
No.
¿Tuviste contacto estrecho?
No, pero el contacto estrecho también puede ser porque conviviste con alguien, claro. O sea,
eso te iba a decir, ¿se puede contagiar tipo en el ascensor?
Ponele. Sí, todavía no está demostrada la transmisión por aerosoles como con el COVID, que queda ahí como flotando el aire, en el aire el virus. Por ahora es por gotas grandes respiratorias. También hay transmisión de madre a hijo. Obviamente, lo bueno de estas lesiones es que permiten identificar rápidamente los casos y el alerta sobre todo se da para que pensemos en esta enfermedad, pensemos en estudiarla. Las personas que están vacunadas contra la viruela humana...
¿Por qué ahora? Si es de 1970, ¿por qué ahora?
Ah, no. Desde 1970 se detectó en el humano, pero tuvimos casos durante todos estos años, y de hecho hubo brote en Estados Unidos en el 2003. Ahora lo que pasa es que se dio un número importante de casos en el mundo que hace que, digamos, las alertas se
despierten. Y quedamos quemados con el COVID.
Lo que quiero diferenciar es que esto es la viruela del simio, no es la viruela humana, que es una enfermedad que está erradicada desde 1980, pero las personas que estuvieron vacunadas contra la viruela humana tienen una protección contra esta viruela, es decir, los mayores de 50 o de 45.
Ah, ¿por qué? Porque ahora no se vacuna ya contra la viruela.
Porque la viruela es una enfermedad erradicada, entonces no se vacuna más contra la viruela, pero los que estuvieron vacunados contra la viruela humana tienen una protección cruzada contra este tipo de viruela. Pero lo que quiero decir para llevar calma, por lo general es una enfermedad autolimitada.
1% de muerte.
Benigno, que tiene una baja letalidad. Entonces, vamos a calmarnos, ¿sí? Porque, no, digamos, vamos a estar atentos. La ciencia está investigando y esto puede, podemos tener novedades, pero por ahora no es para estar en
pánico. Si no hubiera existido el COVID, ¿esto habría sido noticia?
Probablemente sí en el ámbito de la salud, pero no en cuanto a que todos los noticieros, todos los portales y todos lo levanten. Pero igual yo celebro eso, porque para mí está bueno democratizar la información en salud. El tema es cómo hacemos para explicar y para procesar eso, para que cada noticia de salud no implique el pánico, ¿no? Claro. Yo solo quiero terminar con una frase que leí que me gustó, que tiene que ver con que esta es una nueva muestra del peligro al que se enfrenta la humanidad con los virus emergentes, sobre todo los de origen animal, y yo agregaría la relación tóxica que tenemos con la flora, la fauna y el cuidado del planeta, porque estas cosas no pasan por casualidad. Entonces me parece que es hora de replantearnos todo eso, y bueno, cuando haya más noticias las contaremos por aquí.
Bien, doctora, gracias. Para ahí la cuarta ola.
Bueno. ¿Cómo? La cuarta ola está en curso. Sabemos que hay muchos más casos de los que se notifican, porque hoy por hoy no hay indicación de hisopar para todo el mundo. Repito algo que vengo diciendo, que es que las personas menores de 50 años que no son inmunosuprimidas, que no tienen una condición de riesgo, si tienen un cuadro viral, sea COVID, sea gripe o sea cualquier virus, se tienen que quedar en su casa. ¿Cómo hacen para justificar ese ausentismo laboral? Con un certificado, un profesional de la salud que lo avale. En muchos casos sé que les quitan el ausentismo o que vulneran sus derechos laborales, pero eso es una discusión que hay que dar, porque está pésimo, ¿no? Digamos, habla muy mal de esos empleadores, pero desde el punto de vista sanitario no tiene sentido hoy por hoy, cuando hay circulación de tantos virus y uno tiene un cuadro leve, hacer un hisopado cada vez que uno se siente mal. Uh-huh. Ese sería un poco el concepto. Lo que quiero decir para esta cuarta ola es que es súper importante darse los refuerzos. El primer refuerzo a los 4 meses de la segunda dosis, el segundo refuerzo a los 4 meses del primero.
Gracias, doctora Khan. Gracias. Arroba Flor Khan. Y seguimos. Zuka, ¿sabes para qué tema estaba escuchando? ¿Qué tema sentí? Creí que ibas a poner de Coldplay. Me acuerdo, me había gustado mucho cuando salió. Hice un tema después, no escuché mucho más. Y era Montaña Violeta. no sé si se llamaba así, Violet Hill, la traducción. Pero era lindo, ¿te acordás?
Alias Chris Martin de Pepa.
Me encanta este tema, me gustó. Uy, y después quedó en la nada. Y recién cuando escuchaba, digo, me gusta más. Eso, ese es un disco intermedio, bastante nuevo.
¿Vas a pedirle un tema de Coldplay? ¿Dijiste?
Sí. Ah. Y si hay vinilos, que los traigan también. No sabemos qué hacer con todos los vinilos que hay.
O porque también la puerta de la radio. Está en lista.
¿Qué?
Un tema de Harry Styles, que sacó disco nuevo. Harry's House.
Pero Andy quiere escuchar el de Coldplay.
Seguinos en Instagram y Twitter.
@urbanaplayfm.